Gabriel Rolón es quien está amablemente tratando de seguirnos, a Maru y a mí, en este caso, en representación de todos los que están todas las mañanas del otro lado, en las tantas preguntas que tenemos para hacerte. Pero contame un poquito, y nos metemos en algo que a Maru también le va a interesar un poco más, en el lado B del amor. ¿Qué se va a encontrar esa gente que ya se acaba de enterar viniendo en el auto? Porque no bien ingresás a la rotonda desde San Clemente hasta Costa Meralda, pasando por todas las localidades, se escucha esta radio. ¿Qué va a encontrar hoy a las 21:30 en el Teatro Luz y Fuerza, en el lado B del amor? Contale por qué tiene que ir a ver esta presentación hoy mismo a las 21:30.
A mí me encantaría que les interesara venir, porque el lado del amor es una propuesta distinta a todas las que yo hice hasta ahora. Uh-huh. En primer lugar, es una obra teatral. En segundo lugar, es una comedia dramática.
Ah, no. Comedia dramática, está bueno.
Claro, yo cuando abordé el teatro con Historias de Iván era un drama.
Sí.
Y esta, en cambio, es una comedia dramática, es decir, que pone un pie en el humor y un pie en la emoción.
¿Riéndose del drama o las dos cosas en paralelo? O sea, ¿la comedia pasa a partir del drama o van en paralelo?
Van en paralelo. Bien. Porque, mira, el lado del amor comienza con la llegada de una periodista un poco rara, tímida, pero impertinente,
sí,
que viene a cuestionarme algunas de las cosas que yo escribí en ese libro que se llama El lado del amor. Viste, que viene a decir, ¿cómo puede decir usted que se puede estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo?
Sí.
¿Y cómo puede decir de esto? Está como enojada con el libro. Y yo, ahí se entablan algunas cuestiones bastante, algunos pasos de comedia bastante, bastante lindos, me parece, porque con mucho humor, donde yo intento explicarle. Y ahí desarrolla teoría acerca de lo que son lo que es el deseo, la diferencia entre el deseo y el amor, cómo estamos condicionados, por qué elegimos, por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos y no de otra persona. Pero todo es contenido, pero en base a una comedia, hasta que en un momento esta persona me empieza a contar una historia que ella conoció, que es la historia de una mujer que sufría violencia de género.
Sí.
Y ahí saltamos de la comedia al drama.
Al drama.
Y en esta cosa mágica que te permite el teatro, se arma como un espacio distinto en el escenario donde Carlos y Malena representan lo que esta mujer me está contando. Ahí vemos
esta
mujer que sufre violencia de género, la vemos angustiada, la vemos sin saber qué hacer, asustada por no poder salir, sintiendo que no tiene escapatoria de esto, y vemos al analista luchando por sacarla de esa situación, y vamos y volvemos de la comedia al drama, del drama a la comedia, hasta que en un momento, la que es para mí la escena cúlmine de la obra, digamos, estos personajes comienzan casi sin verse unos al otro a interactuar de un modo tal que se confunde y ya nadie sabe quién es quién ni qué le está pasando.
Qué bueno, qué bueno. No me la spoilees toda, que yo ya te he asegurado que voy, ¿eh? Así que...
Bueno, no. te iba a
decir... Ay.
Que, mira, yo creo que todo artista sabe qué es lo que se espera.
Sí.
Lo que su público espera. Vos sabés,
sí,
lo que tu público, cuando prende la radio,
sí,
espera de vos, ¿o no?
Sí, sí, es cierto.
Vos sabés,
es cierto,
qué espera, qué tipo de nota, qué música, no sé, qué comentarios, las charlas entre ustedes. Y yo sé que el que viene a verme a mí quiere llevarse una emoción o un pensamiento, una pregunta que no tenía antes de entrar al teatro.
Exacto, una respuesta más que nada se quiere llevar, ¿no? De,
claro,
de alguna pregunta.
También, sí, también. Sí, sí, sí. Y sí, entonces, bueno, yo insisto que con cualquier lenguaje, esta vez el de la comedia dramática, cumplir con esta expectativa del público y dejarle algo nuevo.
Qué bueno. Y yo, que tengo la posibilidad de estar charlando directamente a partir de mi función como conductor, tengo que preguntarte algo personal. ¿Me permitís? Gratis va a ser, porque no hay manera de pagar la sesión.
Quiere hacer consultorio.
Pero yo hace 20, sí, yo hace 20 años que estoy casado, felizmente casado, diría uno, si se puede ser felizmente casado. Tres hijas, dos ya de 23, 22 con novio, y una chiquita que acaba de cumplir 13. Me considero cómodo en este momento, porque he pasado diferentes procesos, hasta tuve una separación de un año en el medio, pero muy cómodo en este momento. Ahora, yo cada vez que vengo a la costa, y no, sí, me preguntes por qué, Gabriel, yo me enamoro de alguien más. Que tal vez quede en eso, en saber que me enamoré, pero yo siento que me enamoré perdidamente de alguien más que no es mi esposa. ¿Qué es lo que pasa en mí, adentro mío, que puede pasar como algo clavado? Yo en el verano, en la costa, me enamoro de alguien más.
¿Sabes qué pasa? Mira, el amor no detiene el deseo. Que vos estés enamorado y que tengas una relación de amor no implica que vos no puedas conocer a alguien que te conmueva, a alguien que te genere un deseo erótico, alguien que te dé ganas de conocerla. Entonces, me parece que esto que vos tan sinceramente ponés en palabras es algo que le ocurre a muchísimas personas, nos ocurre a casi todos. Estar enamorados no nos salva del hecho de sentir que habría otra vida posible en otro lugar donde uno también podría ser feliz.
A ver, deteneme por favor un poco en esto, porque me parece que es algo fundamental para lo que me pasa. ¿Habría algo en paralelo donde yo podría ser tan feliz o más feliz?
Por supuesto, digamos.
Qué bueno, qué bueno.
Vos sabés que la vida en definitiva, por eso viste que hay tantas películas que juegan con esto del tiempo, de que uno vuelve al pasado y corrige una decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tomamos decisiones, por cada cosa que decidimos, renunciamos a miles, ¿sí? Vos decidiste casarte con tu esposa y en ese acto de estar solo con ella, renunciaste a miles y miles de mujeres posibles o de historias de amor posible.
Claro, de historias de amor.
Entonces, a veces nos encontramos con alguien que vos decís, pucha, pero yo podría haber construido una historia también acá. Es cierto, porque esa es nuestra vida. No somos seres instintivos, somos seres deseantes. Y entonces esto se puede dar. Lo que ocurre es que después alguien elige.
Claro, se puede. Para eso está la razón, ¿no?
Claro, y saber que uno paga precios por sus elecciones.
Claro, claro que sí.
Entonces, yo quiero vivir con mi mujer, quiero vivir en armonía, quiero vivir con mi familia, quiero sostener esto. Bueno, el precio que pago es que elijo la fidelidad, es que elijo, cuando me encuentro con alguien que digo, acá podría haber habido una historia de amor, elijo no jugarme para verlo, para comprobarlo, porque elijo quedarme en otro lugar que para mí es muy valioso. Esto es lo interesante de la fidelidad bien entendida. Y ser fiel no quiere decir que no te guste nadie más.
No, por supuesto.
Quiere decir que vos voluntariamente vas a resistir ciertas tentaciones por apostar tu vida con la persona a la que elegiste.
Se ve que muchos estaban calladitos, pero le ha pasado lo mismo que a mí, porque están saltando los oyentes. La última, para no molestarte tanto, tiene que ver con una con también personal, pero que evidentemente le pasa a muchos del otro lado, muchos y a muchas. Me cargan, porque yo tengo 48 años, todavía no estoy tan adulto mayor como para sentir esto, pero yo lo siento desde hace rato, incluso desde los 45 creo. Cuando me pasa que tengo deseo por alguien, tengo más deseo por besar que por una relación sexual. Mis amigos me dicen que soy un loco, que es una patología. ¿Puede tratarse de una patología psicológica este deseo tan diferente al del resto de mis contemporáneos?
No lo creo, no creo que sea patológico. ¿Vos sabés qué me parece? En definitiva, lo que a veces tenemos necesidad o tenemos el deseo de comprobar si todavía podemos ser deseados. Nuestra libido se mueve más
en la
aceptación que en la concreción. Es decir, si llego a estar con alguien al punto tal que me mira, que me acepta, que se acerca y que me besa, ya está. Eso es lo que yo quería saber, que todavía puedo seducir, que todavía estoy vivo, que todavía genero cosas. Lo demás, hay un momento donde uno ha perdido esta locura adolescente de decir, bueno, todo es concreción. Para los adultos el mundo de la seducción a veces